Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con comenzar una operación militar en la región siria de Idlib si las negociaciones turco-rusas sobre Siria terminan estancadas. Rusia seguirá cooperando con Turquía para evitar una mayor escalada de la tensión en Idlib, en Siria, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Estamos siguiendo con mucha atención los sucesos.
Susana Oviedo, portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras, pacifista contra la OTAN a favor de Rusia, nos ofreció su punto de vista. Estados Unidos está saqueando abiertamente los campos de petróleo en Siria y al mismo tiempo está prohibiendo el suministro de petróleo a ese país con las sanciones, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. El analista militar del diario Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets, calificó el accionar de Estados Unidos de saqueo abierto y ocupación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, felicitó en una entrevista para la agencia Anadolu a Turquía con motivo del 68º aniversario de su ingreso en la Organización Euroatlántica. El politólogo Yakit Armagan Dilek, titular de la Universidad de Investigaciones Turquía en el siglo XXI, se expresó al respecto. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con comenzar una operación militar en la región siria de Idlib si las negociaciones turco-rusas sobre Siria terminan estancadas.
Tema principal.
El mandatario otomano informó que había discutido posibles acciones de Turquía en Idlib en una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Destacó que Ankara está completamente preparada para nuestra propia operación en Idlib. Es solo cuestión de tiempo. Podemos lanzarla en cualquier momento. Es una operación vital para nosotros.
La primera fase de las negociaciones turco-rusas tuvo lugar la semana pasada en Ankara, en medio de la tensión en el noroeste de Siria. La segunda ronda se celebró en Moscú el lunes y el martes. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas. La tensión en la zona desmilitarizada de Idlib, creada en 2018 por un acuerdo entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, aumentó a principios de febrero debido a un intercambio de ataques entre los militares turcos y sirios. Turquía informó de una quincena de militares fallecidos por ataques del ejército sirio y estimó en más de un centenar las bajas en el otro bando, sin que Damasco haya confirmado hasta ahora la muerte de sus militares. El líder turco le dio a Damasco un ultimátum para que cese su operación en Idlib y retire sus tropas de los puestos de observación turcos antes de finales de febrero, amenazando con una respuesta militar. La semana pasada, el presidente turco afirmó que Siria y Rusia están atacando principalmente a civiles en Idlib para ocupar esa región y obligar a los residentes a trasladarse a las fronteras turcas, acusación que Moscú refutó al subrayar que las operaciones rusas y sirias van dirigidas únicamente contra los terroristas. Siria rechaza la presencia turca, que considera una agresión contra su soberanía.
Rusia seguirá cooperando con Turquía para evitar una mayor escalada de la tensión en Idlib, en Siria, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Estuvimos satisfechos con los acuerdos alcanzados hace más de un año en Sochi y dejamos de estar satisfechos después de que los radicales y grupos terroristas comenzaran ofensivas desde el territorio de Idlib dirigidas contra las Fuerzas Armadas Sirias e instalaciones militares rusas. Planeamos seguir manteniendo contacto de trabajo con los colegas turcos para no permitir una escalada de la situación en Idlib. Rusia no está satisfecha con el cumplimiento de los acuerdos de Sochi con Turquía tras la ofensiva de los grupos armados en Idlib. El peor escenario sería que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan comenzara una operación en el territorio de Siria contra el ejército de ese país.
A su vez, el canciller ruso Sergei Lavrov recordó que no hubo garantías de seguridad algunas para los terroristas en Idlib.
Nadie prometió nunca a los terroristas que no serían golpeados en la zona de Idlib. Lean los acuerdos de los presidentes de Rusia y Turquía y todo quedará claro. Aún no se ha creado la franja desmilitarizada a lo largo del perímetro de la zona de distensión de Idlib y que aún continúan ataques a posiciones del ejército sirio, instalaciones civiles y no se cesan intentos de atacar la base aérea rusa de Jnaimim. Las tropas del gobierno sirio responden a estas provocaciones en virtud de los acuerdos iniciales sobre Idlib, incluidos los de alto el fuego, y Moscú las apoya en ello. La delegación rusa no presentó ninguna condición nueva en la segunda ronda de las negociaciones ruso-turcas sobre Idlib, que se celebró esta semana en Moscú. Creemos que se debe cumplir todo aquello que habían acordado nuestros líderes.
El politólogo Stanislav Tarasov opina que el estallido de tirantes en torno a la situación en el noroeste de Siria era inevitable.
Esto no tiene nada de sensacional. Desde un principio se sabía que todos los islamistas radicales fueron conducidos a Idlib. Los juntaron en un determinado lugar y surgió el interrogante de qué hacer con ellos. Por una parte, se los podía aniquilar y por la otra, echarlos. ¿Pero a dónde? ¿De qué manera resolver esta complicada tarea? Se podría, tal como se aprestaba Turquía, separarlos en islamistas moderados, radicales, etc. Pero ha llegado el momento de la verdad para Turquía, porque en su tiempo apostó por los islamistas radicales. Fue cuando el opositor ejército moderado, entre comillas, sirio, no logró derrocar al régimen de Damasco. Y ahora Turquía debe, lo que se dice, batirse por los suyos. Y de ahí surgen las dificultades, la histeria de Ankara. Turquía se vio arrinconada. La situación no es nada fácil. Requiere un trabajo de joyería a nivel de los departamentos político-diplomáticos, a nivel de los militares y de los servicios secretos.
Susana Oviedo, portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras, pacifista, contra la OTAN, a favor de Rusia, nos ofreció su punto de vista.
Estamos siguiendo con mucha atención los sucesos en Idlib y todas las zonas liberadas ahora por fin ya por el ejército sirio, por ese pueblo fantástico, maravilloso que es el pueblo sirio y por supuesto la inestimable ayuda de Rusia y de Irán. Realmente yo recuerdo que cuando se firmaron los acuerdos de Astana sabíamos muchos que Turquía es parte del problema, o sea, Turquía siempre ha colaborado en el entrenamiento y en el sostenimiento de los grupos terroristas, de tal manera que contar para solucionar una situación de conflicto, contar realmente con Turquía, fue una maniobra que realmente ayudó durante un tiempo, pero que en algún momento se iba a producir esta situación que se ha producido. Es decir, Turquía no ha cumplido con su parte del del pacto, que era realmente desarmar a los rebeldes y en alguna medida clasificar y separar los rebeldes moderados, entre comillas, en los que muchos nunca creímos tampoco, y los terroristas apoyados en principio por Estados Unidos, pero también por Turquía. Yo siempre he desconfiado de ese pacto, muchos de nosotros desconfiamos, y hasta recuerdo que el presidente Bashar al-Assad dijo que Turquía tenía su plan, su hoja de ruta. No hay que olvidar que el presidente Erdogan forma parte de la hermandad musulmana y ellos tienen un proyecto respecto a Oriente Medio, un proyecto imperial y un proyecto hasta pactado con Israel. Entonces no podíamos mirar con tranquilidad esto. Recuerdo también que Lavrov manifestó sus sospechas o su desconfianza respecto a que se cumpliera esta parte del pacto. Realmente es el deseo de que se consolide la paz y la soberanía de Siria, y también de que realmente este poder de Turquía, que ahora mismo ha mandado parte de sus terroristas protegidos a Libia, con lo cual sigue manifestando cuáles son sus intenciones respecto a Libia, respecto a Ucrania. Creo que estamos en un complejo panorama internacional donde se está poniendo de manifiesto qué papel cumple cada uno y cuál es su proyecto a largo plazo. No se puede contar, como dije antes, con Turquía. Turquía es parte del problema, difícilmente puede ser parte de la solución. Son pactos de corto plazo lo que se puede conseguir simplemente para pacificar mínimamente una región que viene sufriendo mucho y donde hay civiles que son utilizados como escudos humanos para evitar los ataques que ellos mismos están provocando, ¿no? Porque ahora sí que el ejército turco está participando de manera directa, ya que las bandas de yihadistas están abandonando las regiones a pesar y abandonando los túneles que tienen en toda la zona para protegerse de los ataques de Rusia y de Siria. Esperemos que esto pueda terminar muy pronto y que tengamos claro ya quién es quién y ver cómo se va resolviendo. Confío mucho en el gobierno ruso también como potencia para clarificar y imponer condiciones para la paz.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las amenazas de Erdogan a Siria.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos está saqueando abiertamente los campos de petróleo en Siria y al mismo tiempo está prohibiendo el suministro de petróleo a ese país con las sanciones, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu.
Por un lado, los campos de petróleo, el territorio donde se produce el petróleo, están controlados por Estados Unidos. Allí hay un saqueo abierto y sin ceremonias de las riquezas que pertenecen a Siria y al pueblo sirio. Por otro lado, está prohibido llevar petróleo allí, dijo el titular de la cartera castrense rusa. El ministro ruso agregó que la mayoría de los afectados en Siria necesitan calor, agua caliente y electricidad, que se obtienen de los hidrocarburos que no se pueden suministrar allí y no siempre son capaces de producirlos ellos mismos.
El analista militar del diario Komsomolskaya Pravda, Viktor Baranets, en el contexto de la declaración del ministro de Defensa ruso, calificó el accionar de Estados Unidos de saqueo abierto y ocupación.
Estados Unidos envió su contingente al territorio de Siria sin autorización del gobierno legítimo de la República Árabe y todo su proceder se asemeja a las acciones de ocupantes. La lucha de los norteamericanos contra el Estado Islámico resultó ser falsa. Ellos no bombardeaban a los terroristas, sino experimentaban nuevos proyectiles y misiles. Los norteamericanos instalaron bases, ocuparon varias regiones colmadas de gigantescas reservas de petróleo, introdujeron en ellas sus unidades y empezaron a extraer y vender petróleo sirio. De hecho, se dedican al contrabando. Si nos fijamos en el mapa de las reservas naturales de Siria, podremos ver que las bases se encuentran en los campos petrolíferos más productivos. Precisamente esto hace que el presidente Donald Trump retrase su resolución de retirar las tropas de Siria. Acorde con todas las reglas internacionales, se trata de una evidente ocupación y saqueo abierto de un Estado soberano, dijo Víctor Baranets. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, felicitó en una entrevista para la agencia Anadolu a Turquía con motivo del 68º aniversario de su ingreso en la Organización Euroatlántica. En ella se definió de un socio fuerte e importante de la alianza, destacando el importante aporte de Ankara en misiones y operaciones de la OTAN en Afganistán, Kosovo y en Irak.
En conversación con Sputnik, expertos turcos evaluaron el significado de la OTAN para el país al cabo de 68 años de ser miembro suyo. Turquía ingresó oficialmente en la OTAN el 18 de febrero de 1952. El politólogo Yakit Armagan Dilek, titular de la Universidad de Investigaciones Turquía en el siglo XXI, destacó en particular.
La OTAN es producto del orden mundial generado después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN es mucho más conocida por su orientación militar y, sin embargo, es también una organización política hecha y derecha. Y Turquía, a la hora de ingresar en la OTAN, proclamaba así que se unía a la Alianza Occidental.
El experto turco añadió que con el término de la Guerra Fría comenzó el periodo del surgimiento de nuevas amenazas para la OTAN, expresadas en el terrorismo. A partir de 1991, Turquía devino miembro clave de la organización. Y hoy día, tomando en cuenta la situación en el Oriente Próximo, es evidente que el país otomán prosigue manteniendo tal estatus en el marco de la alianza, indicó Armagan Dilek.
Sin embargo, Turquía no ha podido obtener de la OTAN, en la que las decisiones que se adoptan revisten carácter político, un respaldo militar indispensable. Aunque la salida de Turquía de la OTAN parece ser bastante poco probable, para Ankara resulta indispensable revisar su comprensión de las relaciones como aliado y de las expectativas de la organización misma, concluía el politólogo.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, Semih Koray, del partido turco Vatan la Patria, de corte izquierdista nacionalista, estima que es inevitable la salida de Turquía de la OTAN.
Para Turquía no hay futuro dentro de la OTAN, y ello porque todas las amenazas que hoy enfrenta parten justamente de la alianza. Resulta evidente que la formación y el financiamiento del Estado islamista, Estado Islámico, y de organizaciones terroristas parecidas es implementado también por la OTAN. En las esferas económicas y de otro tipo, las amenazas clave para Turquía parten también de la OTAN, si tomamos en consideración que, en esencia, bajo esta abreviatura, se sobreentiende, en primer lugar, a Estados Unidos.
El sistema atlántico es una amenaza no solo para Turquía, sino también para el mundo. El periodo actual está marcado por la venida de la época eurásica, como un sistema alternativo al atlántico en todas las esferas de la vida, tanto en la economía como en la política, subrayó el analista turco para añadir.
La OTAN está perdiendo paulatinamente sus posiciones y fuerza y se ha convertido en un sistema no solo del todo incapaz de hacer un aporte al desarrollo de la humanidad, sino también en un obstáculo para tal desarrollo, concluye diciendo Semih Koray.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia solicitó una reunión urgente del Comité de Relaciones de la Organización de las Naciones Unidas con el país anfitrión a raíz de que Estados Unidos denegó la visa al jefe de la delegación rusa a la Comisión de Desarme, dijo a periodistas el representante permanente de Moscú en el Foro Mundial, Vasily Nebenzia.
Lamentablemente es cierto. El inicio de las labores de la Comisión de Desarme se pospuso, expresó Nebenzia cuando le pidieron que confirmara si Estados Unidos no había emitido el visado para el jefe de la delegación de Rusia.
El diplomático añadió que pedimos una reunión urgente del Comité de Relaciones de la ONU con el país anfitrión, Estados Unidos. La reunión tendrá lugar a inicios de la semana próxima. Solicitaremos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que esté presente y nos informe sobre la situación.
La propia Organización de Naciones Unidas declaró que el inicio de sesiones se aplazó 10 días para resolver la situación con la concesión del visado estadounidense al jefe de la delegación rusa, Konstantin Vorontsov, que espera en Moscú el visado necesario para ir a Nueva York.
El jefe de la Cátedra de Relaciones Internacionales y de Diplomacia, Nikolai Platoshkin, de la Universidad de Humanidades de Moscú, comentó la situación recordando de entrada el caso similar ocurrido en octubre del año pasado, cuando Estados Unidos denegó el visado a 18 representantes de Rusia que pretendían asistir a las sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Los norteamericanos no extendieron entonces el visado a la mitad de la delegación. Ya en esa ocasión señalé que era necesario trasladar las reuniones de los organismos estatutarios de la ONU, como por ejemplo la Asamblea General, a otros países. En Nueva York se encuentra solo la sede central, pero las reuniones pueden llevarse a cabo donde sea. A propósito, antes era así. Ellas se efectuaron en Londres, en Ginebra. ¿Quién debe decidir dónde se va a celebrar la Asamblea General de la ONU? La mayoría de los miembros de la organización. Pero, lamentablemente, la mayoría de sus miembros sigue la corriente de los norteamericanos y en este reside la causa principal de su conducta desvergonzada, subrayó diciendo Nikolai Platoshkin.
Los diplomáticos rusos han tenido problemas regulares con la obtención de visados estadounidenses desde el empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington en 2014 debido al conflicto en Donbass y la adhesión de Crimea a Rusia. El 17 de octubre de 2019, Rusia presentó un documento oficial ante la primera comisión de la Asamblea General de la ONU para proponer el traslado de este órgano de Nueva York a Ginebra o Viena por la política de visados estadounidense.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, al comentar la situación en Ucrania, que ninguna solución es posible sin tener en consideración las opiniones de los habitantes de Donetsk y Lugansk. Ya es hora de entender que las elecciones en Donbass puedan celebrarse solo en un clima de confianza de su población en el proceso electoral.
El diplomático señaló que los habitantes de Donbass están disconformes con la variante de Kiev, permitir el acceso a la región de militares ucranianos y entregarles el control de la frontera. Nebenzia recordó que los militares ucranianos intentan permanentemente de ocupar las posiciones de las milicias en las llamadas zonas grises, donde en general no debe haber militares. No hay que tratar de suplir los acuerdos de Minsk por otros formatos, por ejemplo el de Normandía, que fue creado precisamente para materializar los acuerdos de Minsk, añadió el embajador de Rusia ante la ONU.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Kiev en general no tiende a cumplir los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en Donbass, indicó el politólogo Vladimir Kiriev.
Somos testigos de que Kiev se obstina a cumplir los acuerdos de Minsk, mientras que la Unión Europea hace la vista gorda a tal hecho y las élites de Estados Unidos incentivan semejante comportamiento. ¿Cómo lograr el cumplimiento de los compromisos si las circunstancias se conforman de tal modo que resulta más ventajoso no cumplirlos que cumplirlos? El poder en Ucrania debe ser asumido por un presidente que quiera concertar la paz. Al parecer, tal presidente ya asumió el poder, pero lo que vemos es que resultó ser un mandatario muy débil como para cumplir la voluntad de su electorado. En los próximos años, seguiremos siendo testigos de que Ucrania faltará a sus obligaciones y cumplirá ciertos acuerdos recortados hasta que no se produzcan cambios tectónicos globales en las relaciones internacionales, estima Vladimir Kireev.
Los acuerdos de Minsk fueron suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 en la capital de Bielorrusia, donde transcurrieron las negociaciones de los líderes de los países del Cuarteto de Normandía, Rusia, Alemania, Francia y Ucrania. Los acuerdos sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. Estados Unidos volvió a prolongar la licencia del grupo chino Huawei por 45 días, esta vez hasta el 1 de abril, a pesar de todas las acusaciones y las críticas que se vertieron últimamente sobre el gigante tecnológico.
Y eso ocurre a pesar de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos había incluido a Huawei en mayo del año 2019 en la lista de entidades a las que se les prohibía comprar componentes y tecnologías estadounidenses sin contar con las licencias respectivas.
En la práctica, resulta que Estados Unidos, por un lado, exige unas restricciones más severas para el suministro de productos de Huawei y, por otro lado, prorroga constantemente las licencias temporales.
Las autoridades estadounidenses buscan no excederse en las restricciones para no hacer demasiado daño económico a sus propias empresas, opinó Xi Yinhun, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular de China, consultado por Sputnik.
Ahora, varias compañías de tecnología, incluida Apple, están negociando con las autoridades de Estados Unidos. Dicen que si las restricciones son demasiado severas, especialmente cuando se trata de comprarle equipos de quinta generación a Huawei y de suministrarle sus propios productos, sufrirán muchos daños y perderán una parte importante de sus ingresos. Esta es una razón muy importante por la que el Departamento de Comercio de Estados Unidos sigue prolongando licencias sin imponer prohibiciones generales, señaló Xi Yinhun en declaraciones a la agencia Sputnik.
Los operadores pequeños de telecomunicaciones que prestan servicios en zonas rurales y poco pobladas de Estados Unidos son los que más dependen del equipamiento de Huawei. Según Rural Wireless Association, si el país rechaza completamente el equipo de la empresa china, los operadores rurales tendrán que reconstruir la infraestructura, valorada en unos 900 millones de dólares, y eso llevará unos 2 años.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El gasoducto Nord Stream 2 debe ser terminado para finales de este año o principios del siguiente, que es la fecha límite, afirmó el viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, en una rueda de prensa en Berlín. Añadió que, en su ente, están convencidos de que el proyecto será terminado. Para el momento, mantenemos todos los pronósticos sobre los plazos del cumplimiento, dijo el viceministro.
El subdirector general Alexander Frolov, del Instituto Nacional de Energía, comentó la información del plazo de cumplimiento.
El factor del atraso técnico podría entorpecer la terminación del proyecto, pero con la garantía del propio Gazprom y de sus socios del proyecto, tal atraso no existe. Vale decir, lo de los medios técnicos está asegurado. Gazprom cuenta con los medios técnicos indispensables y lo más probable es que la embarcación tendedora de tuberías, Académico Chersky, pueda terminar su construcción. Pero en realidad fueron corridos los plazos debido a que la nave, en el mejor de los casos, arribará hasta el lugar de las obras en abril y en mayo podrá comenzar las faenas. Ese trabajo, considerando un cierto componente tecnológico, debe tomar en suma por las dos líneas más de 3 meses. Partiendo de estas premisas, es posible sacar la conclusión de que, en el mejor de los casos, podríamos ver ya en otoño el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2, explicó diciendo Alexander Frolov.
Sin embargo, a su juicio, persisten ciertos riesgos relacionados con la navegación del académico Chersky hasta el lugar de la construcción en el mar Báltico.
Le queda por navegar aún unos 2 meses. Es más, por las más distintas aguas territoriales. En más de algún lugar, las autoridades nacionales podrían arrestar el barco, someterlo a cuarentena. Un riesgo como este no puede ser descartado, indicó diciendo el experto.
El Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, prevé el tendido de 2 silos por el fondo del mar Báltico para transportar un total de 55.000 millones de metros cúbicos de combustible. En diciembre de 2019, Washington impuso sanciones contra el proyecto de gasoducto, exigiendo a las empresas encargadas del tendido de las tuberías cesar inmediatamente las obras. Una de las empresas, la suiza Alsys, suspendió su participación en el proyecto. Para finalizar la construcción del gasoducto, faltaba por tender unos 160 kilómetros por las dos líneas. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las declaraciones del presidente ucraniano Vladimir Zelensky sobre el diálogo con Donbass permite cifrar la esperanza en la aparición de un cisne blanco en la economía del país, declararon analistas del Bank of America.
A nuestro parecer, la posibilidad de lograr un progreso en la solución de la crisis en el este de Ucrania puede ser una fuente importante de crecimiento. Las autoridades volvieron a manifestar su deseo de celebrar elecciones en Donbass en octubre del año en curso, lo cual supone la intención de cumplir buena parte, o incluso completamente, los acuerdos de Minsk. Citan medios de comunicación a Vladimir Osakovsky, economista para Rusia y la Comunidad de Estados Independientes del Bank of America. Según él, la normalización de las relaciones económicas con el este puede acelerar el crecimiento de la economía de Ucrania en un 0,5% en el curso de este año. La posible reintegración de Donbass puede reportar entre un 3 y un 5% adicional al Producto Interior Bruto nominal de Ucrania y entre el 1 y el 1,5% al Producto Interior Bruto Real anual a lo largo de los próximos 2 o 3 años, considera Vladimir Osakovsky.
Contribuirán a ello las medidas de reconstrucción posbélica, que como mínimo pueden ser financiadas parcialmente a costa de ayuda foránea, añadió el experto.
El presidente Vladimir Zelensky, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, manifestó que se propone poner fin al conflicto en Donbass de aquí a 5 años. También dijo que quisiera celebrar elecciones locales en todo el territorio de Ucrania, incluyendo algunas regiones de las provincias de Donetsk y Lugansk, en octubre de este año.
El politólogo Andrei Suzdeltsev, especialista en el espacio postsoviético, calificó el pronóstico de los analistas estadounidenses de muy optimista y explicó por qué.
La desgracia estriba en que la actual situación en Ucrania va acompañada de una enorme desindustrialización, dado que los ramos que estaban orientados al mercado ruso, a las relaciones con los productores rusos, se están desmoronando. Por eso no me podría llamar envión a lo que se planea hacer. Pero el problema más grande de Ucrania consiste en que no se hacen inversiones. En Kiev se habla todo el tiempo de la agresión de Rusia para, de tal modo, tratar de conseguir ayuda. Por eso, dicho pronóstico es muy optimista, entre comillas. Para que haya crecimiento se necesita dinero y para reactivar la economía de Ucrania se necesitan miles de millones. De modo que cabe preguntarse, ¿qué países invertirán en ese país grandes capitales? Destacó Andrei Suzdeltsev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.